Las 10:58 a.m.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Nos encontramos hoy martes con un día un poco atravesado por protestas y bloqueos en el Transmilenio. Entonces la ciudad está un poco alborotada protestando por el tema de la movilidad, por el tema de la participación de la policía en el control y la seguridad en las estaciones y demás. Entonces, ese tránsito por algunos de los puentes en la ciudad de Bogotá en la mañana de hoy está un poco complicado. Le doy la bienvenida a Paula, a Erika que está en su casa cuidando de su niña y escuchándonos, y a Karen, que a partir de hoy van a acompañar esta mesa de trabajo y que van a fortalecer la participación en nuestras conversaciones y en las entrevistas que desarrollamos en nuestro programa. Buenos días, chicas, bienvenidas.
Buenos días, Merceditas, buenos días a todos acá en la mesa de trabajo. Muy contenta de estar con ustedes el día de hoy y de acompañarlos de ahora en adelante en este espacio.
Bienvenida, Erika, muchas gracias por tu participación. Estoy con Erika en la cabeza. Y no es Paola, sino Paula. Es que Erika, que es la persona que siempre acompañaba este espacio antes de que estuvieran, además de ella, Paula y Karen, está ausente en la mañana de hoy porque tiene a su niña enferma desde ayer y está cuidando de ella, pero nos sigue y nos acompaña desde su casa escuchando El Puente y siguiendo nuestras redes sociales. Buenos días, Karen.
Muy buenos días, Merceditas, y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos siguen en los 14:30 de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana. Y como siempre, a nuestros oyentes los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales. En Facebook pueden seguirnos como Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social. Y en Twitter pueden seguirnos como @MarfilFPN. Ya saben, allí pueden comentar acerca de nuestro tema del día. Y bueno, ya Merceditas nos hablará entonces acerca de lo que trataremos el día de hoy.
Bueno, en la mañana de hoy tenemos la fortuna de tener un invitado muy especial que se ha vinculado de cierta forma a Marfil. Quisiéramos tenerlo más tiempo y con más, más posibilidad de acompañar proyectos, pero pues bueno, ahí nos iremos ajustando a los tiempos comunes para que el profesor nos pueda acompañar. Entonces Karen nos va a contar de quién se trata. Karen, por favor.
Bueno, ya anteriormente también nos había acompañado el profesor Henry Fernández Zipa. Él es psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, es magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica de Colombia, es doctor en Educación Internacional de la Universidad Central de Nicaragua y es profesor de acá de la Facultad de Educación de la Corporación Minuto de Dios. Muy buenos días entonces al profesor Henry.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor.
Para mí es un honor, buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, como siempre, estar haciendo parte de este espacio y, como decía Paulo Freire, de reganzar, repintar, redibujar, reenamorar. Y en ese sentido les agradezco a Merceditas porque, como diría yo, hay que soñar y los sueños se deben volver acciones, las acciones se hacen con otros y los otros son la posibilidad de volver a soñar. Muchísimas gracias por invitarme.
A ti, profe, por aceptar la invitación. Digamos que tuvimos la posibilidad de conocer una herramienta interactiva que hace un buen tiempo el profesor ha venido desarrollando y que pensando en la situación de riesgo y en todas las condiciones que la infancia vive en relación con eventos de maltrato, de bullying, de violencia, incluso sexual, viven nuestros niños, niñas y adolescentes colombianos, y bueno, no solo colombianos, muchos de nuestros niños viven estas condiciones de riesgo y están afectados por situaciones de maltrato y violencia. Pues el profesor ha sido el creador de una herramienta interactiva que ha puesto a prueba y que ha sido validada desde hace bastantes añitos en procesos con padres, niños, docentes de colegios públicos de la ciudad de Bogotá, más o menos 35 colegios y una cantidad aproximada de 1,000 niños y familias que han sido partícipes de esta estrategia comunicativa, interactiva y de atención, y que creo que amerita ser reconocida, ser validada en otros contextos y ser rediseñada para utilizarla con otros niños, en otras condiciones, con otras situaciones que también son de riesgo, que también generan vulnerabilidad y que en nuestro interés de acompañar procesos de educación filosófica, procesos de participación democrática y procesos éticos y cuidadosos con el otro y lo otro, creo que es una herramienta muy pertinente que nos podría favorecer trabajo preventivo, trabajo de atención, de prevención, de establecimiento de programas, de rutas de atención y de procesos de apoyo y atención psicosocial, legal, educativa, con todos los actores, no solo con los niños, sino con sus padres, su contexto social, su red de apoyo inmediata, su familia, sus amigos y demás. Entonces, quisiera, digamos, en este marco de histórico muy breve, muy chiquitico, de lo que también he conocido de esta estrategia, que tú nos contaras acerca de eso. Pero antes un poco de conocer esa estrategia, pues también quisiéramos saber quién es Henry, qué hace que se meta en este mundo de la educación, de los ambientes interactivos de aprendizaje, por qué este tema y no otro. Cuéntanos un poco, profe, por favor.
Bien, Merceditas. Yo entro un poco como accidentalmente al tema de educación, porque mis inicios tienen que ver con el tema de la salud pública. Yo me muevo en el distrito con la Secretaría de Salud y allí adelanto una serie de trabajos que tienen que ver con el tema epidemiológico y de prevención y promoción de enfermedades. Cuando avanzo un poco en este asunto, entiendo que no es suficiente con las respuestas desde el sector salud. Y estando en ese mismo escenario, tengo la posibilidad de empezar a pensar el asunto de la educación en salud. Eso me abre otra perspectiva y hace que yo empiece a indagar, a reconocer otros escenarios que en este momento actual, yo siendo profesor de la licenciatura de pedagogía infantil, le digo a mis estudiantes, con todo el orgullo me siento de ser maestro hoy en día. Más que un psicólogo, más que, digamos que en mi hoja de vida no puedo presentar unos temas como lo epidemiológico, pero yo tengo 10 años en el ejercicio de epidemiología de salud pública, pero no lo puedo presentar por el tema de certificación. Sin embargo, sé del tema. Pero les digo a mis estudiantes, lo mejor que me ha podido pasar a mí en la vida es ser maestro. Ser maestro porque esto te transforma y transformas vidas. En otros sectores como el tema de salud es importante, sin embargo no es suficiente para generar transformaciones de base. Entonces, de manera rápida te cuento que el asunto se vuelve es por ese interés de querer responder a unas necesidades que los contextos exigen, pero que no es suficiente desde un sector como salud donde uno pueda intervenir a unas pocas poblaciones, sino en estos escenarios donde logras una transformación cara a cara con quienes tienen un compromiso social, que es una de las características de nosotros en Uniminuto.
Digamos que en ese tema epidemiológico, educativo, preventivo, ¿por qué el interés ya al tema del trabajo con niñez, con infancia y en la prevención sobre todo de asuntos relacionados con el maltrato y el abuso sexual?
Cuando estoy terminando de estudiar psicología, más o menos hacia el año 2000, me encuentro con una situación en práctica. Y es que nos llegan dos niños, un niño de 12 años y otro niño de 10. Nos llegan a solicitar el apoyo terapéutico. Sí. Entonces, ellos habían sido víctimas de abuso sexual. Digamos que son, por ahora no tendría ninguna connotación porque a veces me duele decirlo, pero el tema se vuelve como un asunto taquillero y de algunos momentos. Pero no, es decir, si hay una situación en el momento que socialmente se exponga, trabajamos el tema. Pero es un asunto cotidiano. Entonces, ¿qué pasaba con estos niños? El niño de 12 años había entrado en un proceso de regresión. Estaba en un estado depresivo, estaba muy decaído, y el niño de 8 no. La pregunta era qué pasaba allí. Bueno, reconociendo el contexto, estos dos niños tenían una hermanita de 3 meses y la hermanita también había sido abusada, acceso carnal violento por parte de su padre. Entonces ahí es cuando empieza el asunto, digamos, a mí me empieza a generar una serie de situaciones y condiciones. Claro. Yo digo, bueno, pero ¿qué pasa? Históricamente en esta familia habían sido abusados, históricamente. Lo cual quiere decir que el niño de 12 años había sido víctima de acceso carnal violento y abuso por parte de su padre. Pero entonces, ¿por qué tiene un retroceso él? ¿Por qué entra en depresión si históricamente se supone que lo había vivido? Antes no había presentado, su colegio iba normal, compañeros, todo normal. Resulta que cuando se reconoce la situación, la niña es, al ser violentada por su papá, tienen que llevarla al hospital. Casi muere la niña por esa situación. La mamá, lo retiran a ellos dos del núcleo de la familia, a una institución que los proteja. Cuando el niño entiende que eso que estaba sucediendo no le sucedía a todos los demás, es decir, él creía que era una situación normal, que todos los niños la vivenciaban. Cuando él se da cuenta que había sido engañado por su papá, por su mamá, entra en esa situación. Ahí, eso hace que, en lo personal, yo empiece a decir, a tener un cambio de comprensión en las acciones, pero solo hasta hace como 5 o 6 años entendí esta situación. Al pasar por otros procesos, ya habiendo trabajado mucho tiempo en el tema de educación sexual, pero hasta hace poco entendí que nosotros los seres humanos construimos realidades y por lo tanto el asunto de señalar a alguien en una situación lo hacemos desde un lugar que a veces desconoce la vivencia del otro. Lo que nosotros vivimos es la construcción de una realidad. Entonces eso me marca a mí en ese momento. Duró un tiempo haciendo clínica y después me voy para el tema de la Secretaría de Salud y allí empiezo a trabajar el tema de prevención y promoción. Y ahí me dan la posibilidad un poco de empezar a construir materiales para trabajar en educación sexual.
Okay. digamos que en este recorrido tan particular y a partir de la casuística, porque digamos que también nosotros tomamos decisiones de acompañamiento, atención, incluso investigación, diseño de programas de atención y de apoyo social. Creo que más allá del caso, de lo que nos impacte, también hay algo personal que hace que tomemos esa decisión, y creo que en esa medida, y sobre todo quienes estudiamos psicología, tenemos cosas que resolver en ese tema y en ese asunto, y creo que la vía muchas veces se convierte en el diseño de una estrategia. En tu caso, ya particular, cuando empiezas a diseñar la estrategia, cuando empiezas a proponer estos temas, ¿quién es Henry en ese momento?
Merceditas, mira, tú me estás planteando un asunto que uno se sueña cosas cuando lo invitan a un espacio, sí. Y yo esto no lo tenía contemplado, pero me voy a permitir, ya que tú me lo estás haciendo de esta manera, y de lo más honesto quiero ser. En este momento estoy construyendo un texto que se llama Aprendizaje Matrístico. Y entonces me voy a permitir leer muy breve, un asunto que tiene todo que ver con lo que tú estás diciendo. Dice, aquella mañana en que la mujer, o sea, es la introducción al aprendizaje matrístico, en que la mujer con la que había compartido mis últimos 6 años de mi vida decide irse. Y la vi distanciándose, llevándose mi poca tranquilidad. Por delante mi piso se abría, mis sueños se desvanecían. Mi cuerpo era alado a la incertidumbre descuidándome. Allí quedé desolado, atravesado por los fantasmas de la nada. Cuando la poca cordura me permitió reaccionar, di una mirada de refilón a mi alrededor y nuevamente volví a la tierra. Muy dura, rígida, pero aún presente. Observé con la ansiedad que mi pecho me lo permitía y vi con gran sorpresa a mis dos hijos. Mi hija de 2 años y mi hijo con 8 meses. Mi hija, con su ternura, creatividad, chispa y alegría, curiosidad, mitigaba la pérdida afectiva. Mi hijo, con la necesidad de cuidado, con su llanto desesperado, reclamando la compañía de su madre. Sus cuerpos, sus caricias, sus miradas, su ternura, su llanto, su desbordante alegría despertaron en mí una infinita necesidad. ¿De qué? De sentirlos hondamente, de mirarlos hasta donde pueden los ojos sin que el cansancio te lo exija. De oler su aroma limpio, sauce de durazno. De abrazarlos hasta que mis brazos conectados a mi cuerpo se hacían ligeros, volátiles y casi difíciles de asirlos a la tierra. Descubrí algo que cambiaría mi vida y mis relaciones. Era la mágica necesidad de protección y cuidado. Este par de seres humanos se convierten así en mi escenario vital. Bueno, ahí prosigue, de pronto ahorita retomo una parte, pero claro, tiene que ver con el asunto de pensarme con el otro en el cuidado, en el compromiso con el otro. Y siempre con la posibilidad, siempre sabiendo que las cosas suceden para ser mejores y para tener una posibilidad de transformación.
Ok, digamos que en ese ámbito personal y esa necesidad de protección y cuidado, hay una ética de fondo que también está sustentada por un proyecto académico que alimenta esa intención personal, y en esa medida creo que bueno, hay dos cosas que preguntarte. Una es cómo desarrollas ya, digamos, en la práctica, ¿cierto?, esta herramienta, con quiénes, cuándo, dónde, por un lado, pero también por otro, digamos que hay una comprensión de la infancia, de la educación sexual en la infancia y de cómo la herramienta nos permite acompañar de manera ética, de manera cuidadosa, de manera respetuosa, pero también de manera clara, ¿sí?, este proceso de comprensión del cuerpo, del riesgo, del miedo, de la culpa, del dolor que acompaña un evento de violencia sexual como puede considerarse en estos casos, ¿no?
Bien, la manera como yo concibo las infancias y en el tema de educación sexual es que la infancia es el resultado de la construcción con el adulto. Cuando nosotros decimos los niños son el futuro de la humanidad, aplico este mismo concepto. Los niños, es decir, los adultos, son el presente de la humanidad, y en el sentido en que son el presente, son los que construyen con los niños ese presente. Por lo tanto, la educación sexual primero tiene que ser con el adulto. En este caso, como maestro de pedagogía infantil, es con las estudiantes de pedagogía infantil, porque ellas son las que construyen esa realidad. Entonces, digamos, voy a contar a manera de chiste, hay dos chistes que yo siempre menciono frente al asunto para irlo clarificando un poco. El primero tiene, digamos que es un poco tonto si uno lo mira de esta manera, el segundo es un poco fuerte. El niño le pregunta a su profesora de pedagogía infantil, profe, ¿qué es pene? Y entonces ahí mismo nosotros empezamos en esa alarma y esta estudiante también entra en esa alarma, porque le está haciendo el niño una pregunta y ella necesita responder. Según la profesora, necesita responder. Y ella empieza a ilustrarse, va y le pregunta a sus profesores de psicología, de anatomía, va y busca en Google, en todo, se informa y en un momento se sienta con él y le empieza a dar toda la información que ella cree que el niño necesita. Y en un momento se hace la siguiente pregunta, lo primero que debió haber hecho ella, ¿y tú por qué me haces la pregunta? Y entonces el niño le responde, yo estaba con la hermana tal, que estamos en la clase de religión, y ella nos dice, hay que rezar porque el alma no pene. Estamos metidos, claro. Estamos metidos desde la racionalidad del adulto y eso está haciendo que no reconozcamos que vive la infancia. En esa racionalidad del adulto tenemos que ser conscientes que vivimos en emociones y las emociones son las que construyen esa manera de relacionarnos, en este caso con los niños. Por lo tanto, antes de hacer o de dar información, es preguntémonos. Pero entonces hay que ubicarse en el lugar del adulto para que él reconozca qué es lo que va a trabajar con el niño. Porque pasa la segunda parte del chiste, que yo no sé si es un chiste, pero es un asunto, digamos que a mí en lo personal es lo que me ha dolido, que tiene que ver con el tema de la violencia sexual. Y es que otro niño le pregunta nuevamente a su profe, profe, ¿y qué es un orgasmo? Ella un poco más liberal, más... a diferencia de la otra compañera, dice, eso es lo más rico que puede haber en el mundo, y hace una expresión en ese sentido. Pero se va y lo deja él con esa sensación. Entonces, el niño lo que quería preguntarle a la profe es, y contarle que cuando sale a su clase, sale de descanso, un niño más grande lo entra al baño y le dice, bájese los pantalones que le voy a hacer tener un orgasmo. O sea, nuevamente estamos situados desde el lugar de la razón, la racionalidad del adulto, y necesitamos construir otras maneras en donde, en este caso las maestras o quien quiera que se ocupe de la educación sexual, primero reconozca a través de las preguntas que está vivenciando, en este caso el niño o la niña.
Ok, creo que también un elemento muy importante dentro de lo que el profe Henry menciona tiene que ver con los miedos, las culpas y los elementos que en este tema los adultos no hemos resuelto. Porque digamos que esos elementos irresueltos son los que nosotros, cuando el niño nos pregunta, pues él nos pone contra la pared, ¿sí? De eso que no había pensado que me iba a preguntar, y lo siento incluso como un ataque, y por eso lo veto o lo castigo, ¿sí? Porque yo tampoco sé eso cómo operaría en mi relación adulto-niño en ese momento emocional e histórico de la vida. Y en esa medida creo que también es una invitación, y por eso me parece tan bonito y tan interesante este proyecto, a vincular a todos los actores que tendrían que ver con esas conversaciones y esas claridades frente al tema del desarrollo sexual, del conocimiento del cuerpo, del conocimiento de las relaciones de los padres, del origen de la vida, del cuidado y la prevención, de identificar el riesgo y el agresor. Y creo que en esa medida, si yo como adulto que acompaño un proceso, si yo como maestro, docente, tío, padrino, vecino, persona que entra en contacto con un niño en el tema de lo sexual, creo que también tengo que hacerme esas preguntas, porque muy seguramente o no me las he hecho o no me siento preparado o necesito también hacer un proceso, ¿sí? En relación con mi cuerpo, con lo que yo concibo con el cuerpo del otro, con lo que yo creo de la sexualidad, y en esa medida es un proyecto educativo y es un proyecto social.
Merceditas, hay un aspecto de acuerdo con lo que tú estás planteando que es importante tener en cuenta. Yo concibo en ese marco de la educación sexual, entendía como la relación que establece el adulto y la comprensión que él tiene con el niño, hay cuatro categorías que para mí son centrales y me va a permitir contártelas rápido. Una tiene que ver con la sexualidad, no es solo un dato biológico y un dato genital. Entonces, con relación a lo genital, la categoría lo que plantea es, en ese tejido que tú estás intentando hacer, Merceditas, la pregunta por las emociones. Nosotros vivimos en una cultura, ya tomo esa otra categoría, pero una cultura que biológicamente ha determinado a la mujer. Estamos en una cultura patriarcal. Y en ese sentido ha evitado que la mujer se conozca a sí misma en su genitalidad. Entonces, yo digamos que en mis clases me permito hacerles un poco el reto a mis estudiantes cuando les planteo, les hago una pregunta tan sencilla como esta. Hablando de la genitalidad de la mujer y un hombre que se la plantee, pues me parece más difícil. Y en ese reto, tal vez he tenido 1,000 estudiantes, no ha habido la primera que me haya dado la respuesta. Y lo cual está confirmando este asunto. Cuando yo hago la pregunta, una pregunta tan sencilla, yo no sé si puedo mencionarlo. La pregunta, ¿cuál es la distinción en la genitalidad, en el cuerpo de una mujer, entre vagina y vulva? Y no hay una respuesta de parte de las estudiantes. Por lo menos el caso de las estudiantes. También me sucedió con padres de familia. Cuando yo hago esa pregunta, tiene todo un sentido. Porque ¿cuál es la distinción? Generalmente lo que creemos es que la vagina es la parte más importante en la genitalidad de la mujer. Al hacer la distinción, la vulva es el conjunto de órganos sexuales reproductivos externos de la mujer. Entre otros está la vagina, está el clítoris y están otros más. Pero resulta que estamos en una cultura patriarcal donde la vagina tiene una función y la función es penetrar. Y la penetración es producida por un hombre. Por lo tanto, no, se desconocen los otros elementos a tal punto que la misma mujer los desconoce en sí misma. Y ha sido cuando, Merceditas, tú señalas, si no conocemos, resulta una cultura que nos dice sucia, cochina, no se toque, eso no se hace, eso no está bien. Porque está dispuesta, en este caso, ha sido objetivizado el cuerpo con una razón, y es que el hombre se pueda apropiar de él. Y eso no es solo un asunto de lo biológico. Entonces, eso trasciende a una segunda categoría, la planteo de manera rápida, que tiene que ver con lo político. Entender que lo político como participación, entenderlo como derecho, como un ejercicio, en este caso de un territorio que es el cuerpo en lo femenino, o el cuerpo de un niño o niña, que es el ejercicio de toma de decisiones, pero como estamos en una cultura de posesión del hombre, el territorio pasa a ser propiedad del hombre. Por lo tanto, la extensión de la comprensión de la vagina y penetración no solo es para lo genital, es para el asunto del cuerpo y las acciones uh-huh. cotidianas. Uh-huh. El hombre ha tomado posesión, el hombre masculino ha tomado posesión en una cultura de la mujer, de los niños y las niñas, en este caso por extensión. Entonces, uh-huh. ese segundo elemento, necesitamos, en el primero, que la mujer sea consciente de su cuerpo, reconozca. En el segundo, que tome decisiones frente a su cuerpo. En el tercero, en la cultural. En lo cultural, esta cultura ha hecho, en el caso de la mujer, y por extensión, la que cuida y se relaciona con los niños y niñas, a que ella debe ser la imagen y semejanza de un tipo de mujer que no es la nuestra. Físicamente, alta, por lo tanto, se tiene que poner tacones. Delgada, entonces si no alcanza para la cirugía, entonces hay que meterse en una faja. El color del cabello, todo lo que tenga que ver para transformar ese físico de una mujer. Entonces, en esa parte cultural está haciendo que la mujer se desconozca tanto que no tenga la posibilidad en lo político de tomar decisiones sobre ella. En el tema de conocimiento, las mujeres, yo de verdad me siento privilegiado en este espacio de tener tres personas a mi lado que son mujeres. Y no soy feminista, que esa es una claridad que quiero hacer también, que si nos alcanza el tiempo aclararé cómo entiendo el concepto del género. Pero estoy feliz en ese sentido porque la mujer se está abriendo espacios y está generando participación en medios, en educación, en donde se quiera. Sin embargo, tenemos una deuda histórica tremenda con la mujer. Necesitamos que la mujer tome postura y posición en diferentes vías. Y finalmente, una última categoría para poder hablar del Drupa, uh-huh, es la categoría de las emociones. Las emociones, la principal, el concepto de amor allí puesto, la principal emoción que nos constituye como seres humanos, el amor, y de otras especies, digamos que ha sido interpretada en esta cultura patriarcal como desde la posesión, como el asunto de adorar al otro, de ponerlo en un nivel, en palabras y en emociones, en un nivel superior. Yo comprendo en las emociones que al ser lo que nos constituye como seres humanos por encima de la razón, la emoción es la que hace posible en el reconocimiento y en la vivencia con el otro de que el otro sea un ser válido en lo cotidiano. Cuando se niegan las emociones es la imposibilidad de generar sentir ese miedo, sentir esa angustia, esas emociones negativas que nos estabas planteando de comienzo.
Digamos que, bueno, si bien es cierto, hay algunos elementos importantes en lo que tú mencionas que corresponde a los modelos de crianza en una cultura patriarcal y machista como sigue siendo la nuestra, a pesar de, digamos, algunos logros y algunas luchas que el género femenino ha desarrollado, ¿sí? También es muy importante ponerlo en términos del otro. Y es del ejercicio de las nuevas masculinidades, y creo que ese es un proceso muy interesante, porque digamos que este tipo de discusiones generalmente, e incluso cuando se habla de género, muchas personas se imaginan que género es mujer, y pues ahí también hay un error de categorización y de comprensión, y creo que el género es una decisión de todos los seres humanos que involucra lo femenino, lo masculino, y las otras múltiples posibilidades. Cuando nosotros comprendemos eso, creo que tenemos que relacionarnos con el otro como un sujeto constructor de ciudadanía, de derechos, ejecutor de procesos, independientemente de su decisión sexual. Creo que esa distinción hay que hacerla por un lado. Y por otro, digamos que yo estoy convencida que el trabajo de transformación de esto hay que hacerlo con todos, con las mujeres, con los hombres, con los trans, con la comunidad LGBTI, porque digamos que en estos temas creo que, y si estamos hablando de abusos sexuales y de maltratos, creo que están dirigidos en este elemento tan importante del desarrollo de la vida de las personas como es el sexual. Creo que hay una ética del cuidado transversal, independiente de la edad y de la condición sexual que se haya elegido, y en esa medida por eso quiero que rescatemos en el programa la apuesta de Drupa. Y en ese sentido, siendo las 11:33 de la mañana, los invito a una pausa institucional, posterior a la cual escucharemos un tema musical que acompañará la conversación de la segunda parte del programa. Ya regresamos con ustedes.
¿Perjudica tu trabajo? Deja tu trabajo. Nah, era un chiste, pero eso fue lo que hice. Perdí mi trabajo, pero reconocer mi alcoholismo ha sido una jugada inteligente para recuperar mi vida.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Si el licor perjudica tu trabajo, deja tu trabajo. Nah, era un chiste, pero eso fue lo que hice. Perdí mi trabajo, pero reconocer mi alcoholismo ha sido una jugada inteligente para recuperar mi vida.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Si el licor perjudica tu trabajo, deja tu trabajo. Nah, era un chiste, pero eso fue lo que hice. Perdí mi trabajo, pero reconocer mi alcoholismo ha sido una jugada inteligente para recuperar mi vida.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Si el licor perjudica tu trabajo, deja tu trabajo. Nah, era un chiste, pero eso fue lo que hice. Perdí mi trabajo, pero reconocer mi alcoholismo ha sido una jugada inteligente para recuperar mi vida.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Teresita Gómez, 60 años de vida artística. Recital de piano en celebración de los 35 años de la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Viernes 31 de marzo, 7:30 de la noche, Auditorio Fabio Lozano. Informes 283-4730.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 34 minutos.
Fuerte, sin palabras, sin excusas, solo brazos. Que no tengas prisa, que no me recuerdes, que solo somos la apariencia de este barro. Hoy necesito que me abraces fuerte, por encima de los miedos y prejuicios, que alcances ya los huesos y me despiertes lejos de esta torpe selva fin de siglo. Y no me preguntes qué es lo que pasa, no traigo heridas, es solo que preciso.
Y 40 de la mañana, entramos con la canción Hoy Necesito de Cómplices y quería preguntarle al profesor Henry, ¿por qué esta canción?
En lo cotidiano yo intento, como decía el padre, cuando vivía el padre Gonzalo, ahora se me olvida el apellido de él, que él decía, para ser uno feliz en la vida necesita por lo menos 16 abrazos. Yo no sé cómo lo hizo él, si cómo lo midió, qué fue, como mínimo 16. Y entonces intento vivirlo en lo cotidiano, el tema del abrazo, porque se me vuelve algo vital. Es algo donde tú no necesitas decirle al otro nada. Como dice la canción, no traigo heridas, no traigo miedos, solo necesito sentirme en casa. Y la casa es el cuerpo y la vivencia, más allá de lo sexual, es asexuado el asunto.
Como el primer territorio de lo humano, el cuerpo.
Qué bonito eso que dices, Mercedes, qué bonito.
Gracias, profe. Bueno, digamos que el objetivo también de este programa, de esta entrevista, es dar a conocer ese trabajo tan bello que tú has desarrollado en la detección, prevención y acompañamiento del maltrato y el abuso sexual infantil. Y quisiera que, entrando en materia, entonces nos cuentes brevemente, porque ya el tiempo se nos va a agotar, de qué se trata, cómo involucras a los niños en la interacción con el instrumento para desarrollar este material, y cómo ello involucra a la comunidad educativa, que no solo son los docentes, los orientadores de los colegios, sino también los padres y la red local de acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes.
Bien, el instrumento nace más o menos en el año 2004 en una de las localidades, Rafael Uribe Uribe, y allí se construye una cartilla que en su momento se llamaba Rafiki. Rafiki era un personaje, un osito, que después se convierte en el logo del hospital, un hospital público de esa localidad, se vuelve el eslogan de ellos. Digamos que elaboro para el hospital toda esta propuesta, pero después la reinterpreto con los avances y las comprensiones, y lo denomino más o menos en el año 2007-2008 el tesoro de Drupa. La drupa es el fruto del café, y es pensando en algo que tuviera identidad para nosotros a nivel nacional. Yo tenía como tengo la ilusión de que podamos viajar por el país trabajando sobre el tema de educación sexual en las infancias. Entonces se vuelve el tesoro de Drupa, porque ¿qué es? Es un personaje, el personaje es un perrito. La cartilla inicialmente se construye con una serie de historias que eran mundos, viajar por mundos con el osito. Con el tesoro de Drupa es un perrito que él lo que hace igual en la metáfora es viaja, pero por islas. Entonces en esas islas él tiene que recuperar el corazón, que ha perdido el corazón, y los niños y las niñas le van a ayudar a recuperar ese corazón. Cuando trabajamos con la cartilla, digamos, el tema es bonito, y hay elementos igual en el país, siguen habiendo dificultades para tener medios computador o lo que se requiera allí. Entonces sigue siendo importante la cartilla. Sin embargo, dijimos, ¿cómo motivamos a los niños para que ellos entren a pensarse en otro tipo de aprendizaje y reconocer lo que hay allí? Entonces ideamos, pasamos este guión a una multimedia que permitiera a los niños jugar, esa es la idea, que a través del tesoro de Drupa los niños puedan jugar. Para esto ellos viajan por 10 islas, el origen de la vida, que es la pregunta de los niños, ¿por dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi lugar de vivencia? El segundo es el oasis del cuerpo, es en esa metáfora de estar en una playa, ¿cómo reconozco mi cuerpo? Como ya había mencionado, le seguimos teniendo temor a reconocer la fisiología del cuerpo. El tercero, el arrecife de las emociones, que es, si estamos basados en las emociones, entonces reconocer cuáles son las emociones que nosotros vivimos en lo cotidiano. El cuarto, la isla de la cueva perdida. Cada una de estas islas tiene una metáfora bonita allí, porque esa isla de la cueva perdida es empezar a hablar de los maltratos, lo oscuro, lo difícil para los niños. La quinta, la isla de los volcanes. El volcán, el fuego, lo que te quema. Y allí ya empiezo a plantear el tema del abuso sexual, los tipos de abuso y lo que existen allí. El siguiente, el iceberg de los chocolates. El abuso sexual es un proceso de seducción que plantea un adulto, que impone un adulto sobre las infancias. Y en ese sentido es cómo, a través de las debilidades, las vulnerabilidades que tiene el niño, en este caso los chocolates, puede llegar a a manipular y dejar al niño en una condición donde no pueda tomar decisiones. El siguiente es el océano de los rostros perdidos. Allí en alta mar, digamos en esa metáfora, el niño entra a la profundidad del mar y descubre un cobre, un cofre, y en ese cofre, al abrir el cofre, encuentra una serie de personajes. Él puede decir si alguno de ellos alguna vez ha tenido que tocar las partes íntimas, le ha manifestado alguna cosa sobre su cuerpo. Y este elemento, por ejemplo, hemos logrado identificar con un 94%, creo que era en su momento, de probabilidad, que el niño nos estaba diciendo la verdad. El siguiente, el glaciar oculto. Y ese es el tema de la explotación sexual. El frío allí que puede el congelar al niño, en la metáfora, el congelarlos y llevarlos fuera de su sitio, explotarlos en el tema de la sexualidad. El siguiente, la ciudad de los derechos, y es empezar a reconocer que hay una serie de instancias que protegen a los niños, que los cuidan, que pueden prevenir, que cuentan con ellos. Digamos que en general esa es la metáfora de el tesoro de Drupa y ese viaje por esas diferentes islas.
Bien, digamos que en ese recorrido tan interesante que hacen los niños por la herramienta y por la cartilla, hay también pues como un diálogo y un campo conversacional que en su momento se llamaba, que es como la estrategia de acompañamiento, de seguimiento y de identificación de las necesidades del niño. Y quisiera que nos hablaras un poquito de eso, porque creo que es como el elemento pedagógico, terapéutico, legal, preventivo, que también de fondo lleva a esta estrategia, porque creo que el identificar una situación de abuso, de maltrato, también implica activar todas las alertas, toda la red de atención y hacer algo con eso. Entonces, en el marco, digamos, de tu trabajo que nos contabas en Secretaría de Salud y en lo educativo, ¿cómo se activa esta red de acompañamiento vital para los niños?
Muy bien, Merceditas, tú tienes una capacidad de interpretar de una manera brillante. El Drupa es una excusa, es un pretexto, y al ser un pretexto lo que se busca es precisamente tener la excusa para conversar con los niños. Entonces, poner a jugar al niño es el instrumento, pero a su vez, ¿cómo hacemos que el docente, las directivas, padres de familia, entren a conversar con los niños sobre el asunto? Y en esa conversación lo entiendo como Maturana, y es que es una coordinación de acciones. No es decirle al niño qué es lo que tiene que hacer, sino que cómo coordino unas acciones con el niño y el niño las coordina conmigo para poder volver esa comprensión un acto. Entonces, en ese baile, en esa danza que se genera en la conversación, vamos a plantear un asunto que es la prevención inicialmente. Prevengamos que estas situaciones no sucedan. Bien, una vez que lo prevenimos con los maestros en la institución, con los padres de familia, pensamos en un segundo aspecto. Listo, ya el niño lo está vivenciando, entonces lo identificamos. Al identificarlo, ¿cómo a través de la excusa que la herramienta no se revictimiza al niño? No es preguntarle si te lo hizo, cómo te lo hizo, con qué condiciones, sino es jugando, el niño recrea unas maneras para contar lo que está viviendo, lo que está sintiendo, pero sin herirlo más, sin aplastarlo más, sino es reconocerlo desde allí. Entonces, una vez que lo identificamos, empezamos a hacerle ese acompañamiento. El acompañamiento no solo es un tema terapéutico del psicólogo, es un tema tejido con el pedagogo, con el padre de familia, con la madre de familia, con todos los diferentes sectores. Eso a su vez, digamos, si es reconocido en una institución educativa, lo que habría que hacer es pensar cómo la institución blinda también a los que cuidan a los niños. Porque lo que sucede a veces es que uno, por el dolor, por la angustia, como docente, intenta resolver esa situación de manera aislada. Y es cómo la institución se piensa de manera integral para responder a esas situaciones. Por eso empiezan a plantearse el tema de las rutas, claro, de la institución con otros sectores.
Bien, en ese compromiso, digamos, ético y de cuidado especial a la niñez, a la infancia en estas situaciones. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes brevemente en esa aplicación y esa validación? Porque este es un instrumento que fue validado por la Secretaría tanto de Salud como Educación, y creo que también es muy importante dar a conocer como el resultado de eso. ¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes, profe, en ese momento?
Bueno, hubo dos momentos. Inicialmente, lo que es 2004-2007, Rafael Uribe, hacemos una validación en la localidad de Rafael Uribe, en unas instituciones distritales. En las comprensiones, unas primeras comprensiones que nos ayudaron a plantear ese segundo momento con estas otras instancias, es que las instituciones adolecen de proyectos educativos en el tema de prevención de educación sexual o lo que se genere allí. Por lo tanto, se nos vuelve también una excusa para que las instituciones empiecen a pensar el tema de la educación sexual. Es necesario trabajar el tema en el sector educativo. Ya con ese primer argumento nos vamos a hacer una validación a nivel distrital, que está acompañada Secretaría de Educación Salud, además Save the Children respalda la propuesta también. Las grandes comprensiones que tenemos es que sigue siendo la educación sexual, por eso aclaro desde el comienzo, en el lugar del adulto sigue siendo un tabú. Nos da miedo hablar del tema, es un problema hablar del tema. Solo digamos que respondemos cuando se han identificado situaciones de violencia, pero sigue siendo un tema sin trabajar. Esporádicamente se hacen acciones, talleres, pero digamos que con seriedad no se está trabajando la educación sexual. Bien, otro, digamos, asuntos muy, muy gruesos. Los niños hoy en día están comprendiendo el dato biológico. Es decir, que un niño a los 5 años, 6 años ya te dice que es un pene y una vagina. Entonces pasó de concebir que el niño viene desde un origen espiritual, digamos, de trascendencia, a un origen biológico, pero se nos olvidó que hay un dato relacional, que hay un dato afectivo, que hay un dato vincular.
Vale, profe, muchas gracias. Ya para cerrar y agradeciéndote por compartir, digamos, tus aprendizajes, tu experiencia, tu aporte, digamos, también a lo educativo y a lo preventivo en este asunto, para despedirnos y cerrar, ¿qué le dejas de mensaje a nuestros oyentes en este tema?
Bien, recordar que antes de poder hacer un aporte, tenemos que preguntarnos por nosotros mismos cómo estamos viviendo nuestra sexualidad. Y sexualidad no es genitalidad únicamente, es los otros aspectos, es lo político, es lo cultural, es lo emocional allí tejido. Que si queremos trabajar con los niños, hagamos preguntas. Reconozcamos el otro en la convivencia. Y esa convivencia, si le da a uno un giro, es en la vivencia con el otro. No porque yo intente darle una argumentación o un discurso al otro, lo puedo transformar. Tengo que vivir con él en lo cotidiano para poder transformar. Y el maestro, en el caso, digamos, que nos convoca, el maestro lo hace todo el tiempo. Él vive con los niños en su cotidianidad. Entonces, vivir intensamente lo cotidiano con esas infancias, la sexualidad.
Gracias, profe. Paula, ¿con qué te vas?
Bueno, profe, a mí me queda un poco, digamos, como el pensarse, que todos nos pensemos un poco en, como hablar, profe, en las infancias, ¿no? En el cuidado que les estamos dando y en la relación que tenemos con ellos, ¿no? Creo que a partir de una buena relación, de escucharnos tanto nosotros como adultos, explicarle a un niño y un niño a nosotros con lo que nos cuenta, creo que ahí parte, digamos, la correcta educación.
Gracias, Paula. Karen.
Bueno, yo retomo unas palabras que había dicho anteriormente el profesor Henry, que nos había dicho internamente tal vez, y es que el futuro del niño en educación sexual no parte de él, sino de los maestros y las personas que están trabajando precisamente en ese tema de educación sexual. Y darnos cuenta de que hay herramientas a la mano que podemos usar y utilizar para estar, pues, pendientes de los niños.
Gracias, Karen. Yo me quedo con el compromiso ético que nos compete en esta misión de educadores y de docentes, y que no solamente esta misión es en el aula, sino es en todos los contextos donde nos movamos con otros y otras, independiente de su edad. Entonces debemos cuidar de los otros, de los niños, de las mujeres, de las personas mayores, de los hombres, de la comunidad LGBTI, de los indígenas, de los afros, de todo lo que sea distinto de mí y también de mí. Le agradezco a la mesa de trabajo, a Erika, que por WhatsApp está pendiente y está conectada escuchándonos con su hija. Dice que sabe que la extrañamos.
Así es.
Entonces, muchas gracias por estar ahí, a nuestros amables oyentes por seguirnos en una versión más del Puente. Chao, chao.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.